Cáritas, abriendo caminos de esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Buenos días, amigos de Cáritas, la caridad de la Iglesia. La caridad, ese amor por los pobres que en algún tiempo nos ha separado de ellos, pero que ahora la Iglesia vuelve con los brazos llenos de amor.
Sé que las ventanas se pueden...
En el control está Emmanuel Melillo y os habla María Ángeles Amorós. Hoy tenemos mucha suerte porque tenemos aquí con nosotros a Manos Unidas. Bueno, Manos Unidas no ha llegado, pero ha venido Celia Corrales, que es la que nos va a contar qué es lo que está sucediendo en estos momentos. En estos momentos, cuando nos tenemos que dedicar mucho a los pobres que tenemos cerca, pero ¿y los que están lejos? ¿Quién cuida de ellos? Pues nosotros también, no tenemos más remedio que cuidar de ellos. Buenos días, Celia.
Buenos días.
Qué bien que estemos otra vez aquí en los micrófonos, abriendo caminos de esperanza. ¿Para quién abrimos caminos de esperanza esta vez?
Pues abrimos caminos de esperanza para todos los beneficiarios de nuestros proyectos. En concreto, en esta ocasión, queremos comunicar a toda la sociedad alicantina de que un mundo sin hambre es posible y... queremos contagiar nuestra convicción y nuestra esperanza de que otro mundo es posible.
Claro.
Y ahí estamos. Y en concreto, ahora os va a hablar...
Que nos has traído una...
Una voluntaria.
Una ilustre voluntaria.
Sí.
¿De quién se trata?
De Charo Martínez, que... es la responsable de Manos Unidas en la parroquia de San Pascual de aquí de Alicante. Lleva trabajando ya allí pues 20 años y bueno, ahora está en la sede también trabajando en la sede de Manos Unidas de Alicante, diocesana, y ha tenido la suerte de poder participar en los viajes que hacemos de formación y ha ido a Madagascar.
Ay, pues vamos a ver qué nos cuenta, porque eso es unas noticias fresquitas.
Interesantísimo, ¿no? Y sus experiencias, pues creo que sí que nos van a mover a seguir cooperando, porque los pobres que vemos nos mueven el corazón, pero somos muy duros para los que no vemos.
Sí, somos duros, solo cuando pasan cosas como en Nepal y todo eso nos movemos.
Tiene que ser a base de golpes muy fuertes.
Pero el hambre de cada día.
Pero el hambre está cada día ahí, y las necesidades... Y tenemos que prescindir hasta
de muchas cosas,
hasta de derechos.
El Papa nos dice que no podemos acumular riquezas, que es un pecado.
Claro que sí, más si se acumulan robando.
Oye, pues mira, todos los que tienen acumuladas riquezas que se lo vayan aplicando, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues vamos a decirle hola a Charo. Charo.
Pues buenos días a todos. Bueno, pues yo deciros que he aterrizado en Madagascar de casualidad. Yo en septiembre me iba a Togo. Sabéis el problema que hubo con el ébola y se suspendió Togo. Y entonces hemos aterrizado en Madagascar. Y bueno, contaros un poco que llevo años trabajando, haciendo proyectos para gente que nunca le había visto la cara. Y la verdad es que la experiencia de poder llegar a un país y ver la cara de esa gente, esos ojos que te miran, esos ojos de pregunta, muchas veces de pregunta, de gratitud, la verdad es que la experiencia... ha sido muy, muy grande. Entonces, poder contarles también que yo llevaba fotos y documentación de aquí, de toda esta gente que estamos aquí, que trabajamos para que ellos, esas necesidades que tienen tan importantes, las puedan cubrir. Entonces, mira, Madagascar es un país de tierra...
Tiene que ser precioso, yo no lo conozco, pero...
Es un país de tierra roja, es arcillosa. Los niños... se confunden con la tierra, llegan a ser una simbiosis con la tierra. Es rojo, los niños están de rojo.
Pero no trabajan allí la tierra, la trabajan bien.
Trabajan, sí. Mira, los arrozales, los paisajes son impresionantes, todos arrozales. Lo trabajan todo a mano, están metidos en el agua hasta la cintura. Los niños no van a la escuela, las distancias hasta las escuelas son muy largas. Eso es lo que hacen Manos Unidas, ¿no?
Claro.
Poner escuelas en lugares... donde pueden acceder los niños de diferentes poblados. No, a lo mejor andan 8 kilómetros, pero llegan a la escuela. y con qué ilusión llegan a la escuela, no lo podéis ni imaginar. ¿Qué caras tienen esos niños? ¿Qué ojos?
Oye, ¿qué has estado tú haciendo allí? ¿Estabas pues en la escuela?
Hemos, hemos visitado 11 proyectos. Hemos andado muchos kilómetros, por caminos. Lo hemos pasado un poco cuando los caminos se hacían complicados. Ha sido complicado. Pero cuando hemos llegado a los poblados y hemos visto esas escuelas que hemos trabajado, que hemos hecho, cómo funcionan, cómo acuden niños de una periferia muy grande, la verdad es que la sensación de haber cumplido se ha vivido.
El objetivo. Los niños tienen ganas de aprender, ¿no?
No lo imagináis. Yo les decía, yo allí a la gente con la que íbamos decía, madre mía, si los niños en España estuvieran el 10% ilusionados, como están estos niños, serían premios Nobel todos, la verdad es que es. Pero fíjate, lo que más me impresiona del país, ¿sabéis qué es? Más que los niños, los marginados. La marginación es terrible. Allí un marginado se muere en la calle.
¿Pide limosna a la gente por la calle?
No tienen fuerzas ni para pedir. Viven en las basuras, viven tirados en las aceras. Visitamos un proyecto que me parece que para mí ha sido importante, que fue el de la cárcel. Lo llevan los trinitarios. Los trinitarios tienen un programa que lo ha subvencionado Manos Unidas de acogida a esos presos para rehabilitar a los presos cuando salen de... Bueno, estoy hablando de presos de niños de 10 años. Niños desde los 10 años con mujeres en las prisiones, en la prisión que estuvimos en la capital, están todos mezclados. Conviven niños de 10 años con presos que tienen delitos de sangre. Es poder entrar a una cárcel y ver cómo conviven toda esa cantidad de gente, yo creo que madre esos mía. Ojos no los voy a borrar en mi vida.
¿Tienen programas de rehabilitación allí mismo dentro de la cárcel?
No,
¿hacen
ninguno,
algo?
Ninguno. Los presos están hacinados y bueno, pues...
¿Pero les dan de comer?
Mira, uno de los días pagamos los voluntarios, quisimos colaborar con la prisión y pagamos 10 euros cada uno y éramos 5 y les dimos de comer durante 2 días a todos los prisioneros de la cárcel, que eran más de 500.
Claro, allí las cosas valen menos, pero encima les dan...
Allí tenían
el plato nacional.
Un cuenco de arroz con la proteína que ellos llaman, que son 4 alubias encima para que no sea todo blanco.
Ah, me creía que eran los bichos, porque veces decían que la proteína eran los bichitos que le salían al arroz.
No. Pero ¿sabes qué pasa? Que como no saben que tienen derechos, pues no pueden gritar ni pueden quejarse, y no se quejan, porque para ellos es su vida, no nadie les ha enseñado que tienen unos derechos.
Yo muchas veces digo en este programa que qué duro es que la pobreza de aquí no es la pobreza de allí. Que si viéramos la pobreza de allí nos daríamos cuenta que los pobres de aquí son ricos.
Pero totalmente, son privilegiados. No os podéis ni imaginar. Además, ¿sabes cuál es el problema? Que si la sociedad no avanza y si no se forma a la juventud, si no se forma primero a los niños, después a los jóvenes, entonces la población no va a levantarse nunca. Nunca va a saber que tiene derechos y nunca va a poder luchar por esos derechos. Yo creo que ahí es donde está el mayor problema en esos países.
Desde luego, es que lo que tienen que hacer es enseñarlos. Yo siempre cuando veo proyectos de Manos Unidas o de Cáritas, que es poniendo pozos de agua, haciendo tal, con el fin de que esa comunidad salga adelante por sí misma y pueda... Eso es lo que no tenemos más remedio que hacer las cosas así.
Sí, ¿y sabes qué pasa? Que Manos Unidas trabaja con socios. A ver, los socios son la propia gente de allí...
Claro.
Que es la que, porque para que Manos Unidas el proyecto lo lleva a cabo, pasa una cantidad de auditorías, pasan más de 3 años hasta que el proyecto se lleva a cabo. Y entonces, si no tiene un socio en el país y el socio no
adelante,
se compromete,
claro.
Entonces no se hace nada, Manos Unidas no hace nada que allí el país no colabore con eso. El dinero que se manda es un dinero que se tiene que aprovechar, es un dinero... Que no se puede malgastar. ¿Y, entonces
¿Y cuántas eso? Auditorías que sufren todos esos dineros que van para los pobres? Yo digo, los que van para los ricos pueden engañar hasta las auditorías. Los de los pobres es que no podemos hacer nada más que, pero qué bien que les llegue.
Sí, yo... Llega. Doy fe que llega. Llega y llega en una proporción muy, muy alta, en más de un 90%.
Muy
más.
Bien.
Yo, allí hablaban de un 96-97%. Os puedo decir que el tiempo que hemos estado allí, hemos vivido la celda con la que dormíamos, la maleta la abríamos en el pasillo, porque no nos cabía ni la maleta. Entonces, hemos comido de la caridad, entre comillas, cuando íbamos a visitar un proyecto.
¿Comíais allí?
Nos daban, nos ofrecían lo que tenían y después dormíamos con las trinitarias o con las hijas de la caridad,
sí,
pero en celdas. Pero la verdad es que la experiencia...
¿Cuánto tiempo has estado allí,
pues,
Charo?
En total habré estado 10 días, 8 días.
Madre mía, y en 10 días te has venido llena, ya no sabías...
No me cabía. Llevamos las maletas llenas, las trajimos vacías.
Claro.
Y bueno, va a ser una experiencia.
Qué bien el que podamos participar en todos esos proyectos y nos demos cuenta de que, como dice Celia, que otro mundo es posible. ¿Cómo no somos capaces de generar alimentos para todos, de generar riquezas para todos? ¿Y qué hacen los que acumulan tantas riquezas?
Y además en países donde tienen, porque mira, tienen...
Madagascar es rico.
Tienen agricultura, tienen de todo, pero no saben que tienen derechos. Ese es el gran problema.
Bueno,
tienen,
pues, hay, pues
pero
no, hay
no
más remedio.
Nadie le, porque no han tenido la oportunidad de
que se lo digan,
a que tienen derechos. Y entonces hasta que esas generaciones no pasen y lleguen a darse cuenta de que pueden y pueden salir adelante, el país no avanzará.
Bueno, pero, pues entonces nos eso, tenemos que dedicar a la educación, ¿no?
Por eso Manos Unidas en lo que más está insistiendo, porque han bajado los niveles de población mundial con hambre. Ahí sí que se ha avanzado. Siguen habiendo 850 millones de personas que pasan hambre. Pero en donde más estamos ahora incidiendo es en los programas escolares, programas de educación,
claro,
programas de formación de la mujer, que son las que llevan adelante las familias, la sociedad en sus pequeños poblados, son... ellas las que están recibiendo una formación no reglada, pero para poder administrar. Y bueno, se está notando muchísimo en el progreso en las escuelas, en los proyectos de escuelas, se ha hecho muchísimo.
Yo digo que las mujeres son las que llevan el peso de la sociedad.
Justamente.
Por lo tanto, es a ellas
justamente,
a las que hay que
formar. Y también, por el problema político de estos países, también tenemos programas que son de formación de líderes, de adultos,
claro,
para informarles, instruirles de qué derechos tienen, cómo pueden... No queremos que sean revolucionarios...
Sí, pero un poquito de revolución tienen que hacer si quieren que los derechos se implanten.
Pero que sean capaces de plantarse... muchas veces ante sus mismos gobiernos, que a algunos les ha costado la vida, como pasó en un país donde yo estuve. Pero es muy importante las tres cosas, formar a los niños, formar a las mujeres y formar líderes.
Yo me alegro que hayas dicho lo de los líderes, porque es verdad que estas comunidades, si tienen buenos líderes, salen adelante.
Claro.
Pues qué bien, felicitamos a Manos Unidas, felicitamos a Charo. Gracias. Nos gusta mucho que haya disfrutado tanto de esto y que lo pueda transmitir para que sensibilicemos a nuestra sociedad alicantina.
Gracias por vuestra acogida.
Muchas gracias y pedir a la sociedad alicantina que por favor, que Manos Unidas estamos ahí y que mientras haya hambre en el mundo, ahí estaremos. Pero no solamente hambre de comer, de cultura... De todo.
De lo más necesario.
De todo.
Pues muchísimas gracias y que tengáis todos un feliz domingo. Mejor tentar.